Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lolas, Lolitas, María Dolores, Marilós, a todas, feliz día. Este viernes de Dolores, 12 de abril del 2019. Este viernes de los dolores de Nuestra Señora, los sufrimientos de María, la pasión y muerte de Cristo, que es la que vamos a revivir en estos próximos días, en los días de Semana Santa, después cuando ya finaliza esta semana de pasión y antes de que comience la semana de Pascua. Bueno, pues, damas y caballeros, viernes 12 de abril, sube las temperaturas, de forma generalizada, y la salida de Semana Santa ya es una realidad. Hay quien se va hoy y va a estar unos cuantos días por ahí dando vueltas. Pues qué bien, qué suerte. Ojo, ojo con las carreteras. Sube el precio de la gasolina. Ojo, porque también hay problemas. Por ejemplo, hoy en la huelga, con la huelga de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Vaya usted un poquito antes si tiene que tomar algún avión. Hay varias noticias que se ven. ¿Cuáles son las noticias que se ven? Las que tienen, las que son aquellas capaces de, con una foto, resumir, ¿verdad? No dar demasiadas más explicaciones. Y hoy hay dos, tres, cuatro fotografías que permiten saber cuáles son los compases de la actualidad de esta jornada de hoy, en la que damos la bienvenida a los nuevos oyentes que, además, certificamos a través del streaming de nuestra página web, llegan a este programa. Desde luego, el ruido que se ha montado estos días a cuenta de los 2,5 millones de audiencia que ha dicho el EGM que tenemos, ha hecho que muchos sientan curiosidad por saber qué es eso de lo que se habla. Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él, un programa de radio sereno y entretenido, donde buscamos aplicar sentido del humor, cordialidad, y queremos dar sitio a todos, hacer sitio a todos los que quieran venir, donde todos tengan un lugar para decir aquello que consideren oportuno decir. Alguno de ustedes conocerá a Julian Assange. Ayer les contábamos, poco antes de las 12, que se le acabó el cuento. ¿Este quién es? Hombre, si se le acaba el cuento es porque es un cuentista. Pero Julian Assange, miren, es un tipo bastante inteligente, australiano, que en realidad era un hacker y que monta una página llamada Wikileaks, donde en algunas cuestiones divulgaba algunos asuntos de interés mundial y en otros, sencilla y llanamente, robaba información. Si no la robaba él, quien la robaba se la pasaba a Assange y la publicaba. Por ejemplo, la robaba el soldado Manning, y eran documentos del gobierno norteamericano sobre la guerra de Irak y Afganistán, sobre el comportamiento no precisamente exquisito de sus fuerzas armadas, y en el 2010 lo publica. Eso le vale que los Estados Unidos le busquen. Va a Suecia a dar una conferencia y dos mujeres le denuncian, una por violación y otra por abusos sexuales. Entonces él teme que las autoridades suecas le detengan si va a declarar y luego sea extraditado a Estados Unidos. Bueno, va al Reino Unido, es detenido en el Reino Unido, lo dejan en libertad condicional y se refugia en la embajada de Ecuador. Rafael Correa le deja quedarse en el piso de Ecuador. Y se ha llevado 7 años allí. 7 años metido en un piso. La bajada de Ecuador es un piso, no es otra cosa, ¿no? Piensen ustedes que es un gran casoplón. Y 7 años metido en una habitación sin salir, más que a la azotea, supongo, te crea algún que otro desequilibrio, ¿eh? Y ya si viene encima desequilibrado de casa. Bueno, así apoyó el golpe de Estado catalán, como lo apoyó. Luego anduvo en tratos con Putin. El hombre que puso al servicio de Putin buena parte de su operativo. Este se entrevistó con Oriol Soler, que es uno de los teóricos del independentismo catalán, en la embajada de Ecuador. Bueno, al final los de Ecuador se han hartado, lo han echado a la calle. Y bueno, luego resulta que es que, miren por dónde. Allí estaba la policía para detenerle, ya veremos cuál será su futuro. Pero vamos, el cuento, una buena parte del cuento se ha acabado. Otra de las imágenes que hacen del día, o que explican el día, es la imagen de eso que se llama escrache, pero escrache se queda pequeño, ¿no? El acoso, la intimidación, la agresión, en una palabra, a una mujer. Oiga, agresión a una mujer, que todavía estoy esperando yo reacciones de las de guardia para ver si protestan por esto, aunque la mujer sea de derechas, bueno, o sea, o encabece la lista de un partido como es el Partido Popular, pero es que no ha salido nadie. La agresión a Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué agresión es esa? Bueno, Cayetana con otros con líderes del PP y de Ciudadanos iba a la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una cueva importante de extremistas, a respaldar un acto de un grupo de estudiantes que se llama Se ha acabado, que defienden la Constitución, y que son, bueno, acosados. Esos tíos y que, tíos y tías, tienen lo que hay que tener. Bueno, y allí una turba acosa, empuja, le quiere impedir entrar. Quiere darle patadas y consigue tirarla al suelo. Y en lugar, Cayetana, de meterse por la puerta lateral, como le dijeron, oiga, entre por aquí, dijo, no, no, no. Mire, la democracia entra por la puerta principal. Y consigue entrar. Consigue entrar. Ante toda esa turba que, como les digo, querían intimidar y silenciar con el propio matonismo universitario, tan propio de muchas universidades públicas en España, donde pretender dar una conferencia, si eres Rosa Díez, o si eres Cayetana, o si eres Vidal Cuadras, o si eres Albert Rivera, o si, bueno, eso es de... Incluso les diría que si hasta eres un miembro moderado del PSC. Bueno, ante la bobalicona pachorra de los rectores españoles. Amedrentados todos. Ante la complicidad de la izquierda y el nacionalismo, que son incapaces de censurar actos como ese. Y ante el problema del alto número de catalanes que justifica esos actos. Entre ellos buena parte de la prensa. Alguna incluso se calla. Y alguna de la que no es catalana también se calla. No busquen en el diario El País una sola referencia de este asunto. Estas son universidades en las que puede hablar con libertad Arnaldo Otegi, pero no Cayetana. Ese es un territorio enfermo de intolerancia, víctima de sí mismo. Y la campaña electoral. Y la campaña electoral y lo que nos espera en estos próximos días, con las estrategias más o menos claras y con los debates que no van a llegar. Miren, los debates... En una campaña electoral, y además una campaña electoral que va a ser clave en el vuelque del voto de los indecisos, que son muchos. Una campaña electoral como esta necesita debates, contraste de opiniones. Se necesita que los dos que tienen posibilidades de ser presidente del gobierno se sienten en una mesa y se digan a la cara todo lo que quieran, incluso que usted no es decente, que es lo que le dijo Pedro Sánchez a Rajoy, en aquel debate que Rajoy sí quiso tener con Sánchez, que puso el grito en el cielo cuando veía que es que no iba a tenerlo o no iba a tenerlo a su alcance. Bueno, pues ahora él es presidente y él se quita de en medio. Vamos, porque da igual, porque estos pueden hacer lo que les dé la gana, lo que quieran. Va a querer un debate a donde estén todos, pero sobre todo donde esté Vox, que es lo que le interesa a Sánchez. La visualización de Vox. Los debates son derechos de los ciudadanos. No es un arma simplemente de los políticos para su promoción. Es un derecho de los ciudadanos para saber qué piensan, qué quieren hacer y qué contradicciones tienen unos y otros. Pero con Sánchez de por medio, no esperen ustedes esas cosas. Ni mucho menos.